Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Come here and visit my world, it has three shining stars. Our love is the only way. Don't get lost, cause I'm waiting. Summer feelings are waiting, boy. You and me is more than a 100 miles. You and me is more than the gray sky. You and me is more than lonely days. It's our time to go. Dance with me one more time.
Abrimos el tiempo de opinión en tiempo de juego con Tomás Guas, que sigue ahí, con Siro López. Hola, Siro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, encantado de saludarte.
Aquí estamos.
Roberto Morales, hola, Roberto.
Hola, Josea, buenas noches.
Emilio Pérez de Rozas, Barcelona, hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Y Víctor Fernández, Sevilla, hola, Víctor.
Hola, profesor, buenas noches.
Están todos ahí pendientes de las puntuaciones de Eurovisión. Y además es que nos han dicho, oye, ¿no podéis llamarnos después de que terminen las votaciones? Pues no, no podemos llamaros después porque está aquí Eri para daros puntual información y creo que Navarro se va a quedar con un rosco como un
tiene pinta, castillo. Sí, tiene pinta, han votado ya 19 de 42 países, está votando el 19 ahora que es Moldavia y de momento se destaca la canción portuguesa, la gran favorita del día desde que ayer cambiasen las apuestas. 167 puntos para Salvador Sobral y su Amar pelos dois. Segundo es Bulgaria con 122. E Italia se está pegando el talegazo porque apuntaba más, ya se está descolgando con 95 en la tercera plaza. Manel Navarro, junto con la representante de Alemania, sigue con un cero.
Madrid, no, Europa nos roba.
Oye, pero esto es broma, ¿no?
¿Quién árbitra esto?
Qué barbaridad.
John Olasand, que es el supervisor de la UE.
López, por esta votación, es como hicieron el año pasado, el televoto, eso, lo que sea.
Sí, sí, es la misma ponderación. La puesta en escena está cambiando porque solo la portavoz de cada jurado, que en el caso de España ha sido Nieves Álvarez, que con la Sagrada Familia Barcelona
extraordinaria,
estaba guapísima.
Extraordinaria.
Solo se da el 12.
O podría haber salido, aunque no hubiera cantado Nieves Álvarez, y lo hubiera ido mejor.
Del 10 para abajo, 10, 8, 7, 6, 5, se dan directamente, como está haciendo ahora mismo Armenia.
¿Esto es
y solo
en serio?
Se canta el
perdón,
oye,
perdón,
¿esto
profesor,
es en serio?
Esto
es ¿qué broma, te pasa, no, profesor? ¿Qué es lo que es en serio?
No, en serio, vamos a retransmitir Eurovisión.
Ay, joder,
no, a mí no me llaméis si vais a retransmitir televisión.
Emilio, la actualidad
no, 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 os lo digo, no es porque yo tenga un caché.
Emilio, llevamos desde las 8:30.
Ni un nivelazo.
Guas, dile algo.
No, en serio, pues que, oye, ya, que, dan la votación y ya está, pero si vamos a retransmitir esto como si fueran penaltis... Ya...
No, escúchame, va a salir hasta Cristiano a recoger el premio.
López, Cristiano le está ganando a Stoichkov.
Estoy viendo una película.
Pero ¿cómo es posible?
Va a salir cojo como en la Eurocopa.
Sí, bueno, y va, bueno, y va a levantar... Víctor, hablaremos...
No, profesor, yo detrás de usted, yo en el vale, momento vale, que usted abandone, yo voy detrás suyo.
San Paoli no ha cantado, San Paoli.
Deja San Paoli. Deja San Paoli.
¿Estás viendo una peli, Víctor?
Sí, sí, la pasada que la he tenido que parar.
¿Cómo se titula?
Ah, yo no, mira, yo estoy...
La vida de San Paoli.
¿Qué has explicado?
Miguelito, Real Madrid-Sevilla, danos ya las novedades del partido de mañana en el Bernabéu. ¿Dónde está Miguelito?
Se ha dormido.
Ya sabe, no, claro, está pendiente de...
Está contando
de
los votos.
A ver, Miguelito, estaba ahí por teléfono. ¿Sí? ¿Está? ¿No? ¿No está? Bueno, pues
pendiente
otra vez. Que, no. Víctor, te he escuchado esta semana decir que mañana al Sevilla le das un 0% de posibilidades. 0,0 en concreto.
Sí, bueno, lo dije...
Esto es fútbol, ¿eh?
Bueno, un loco, un loco.
Bueno, esto es fútbol. Bueno, vamos a ver, lo dije antes de conocer la lista de convocados, pero como yo soy ya no tan viejo como algunos que hay ahí, pero lleva uno muchos años, me conozco el clásico... Y se han quedado fuera de la lista de convocados Ramí, Escudero, Iborra, Ganso, Narri y Mariano. Todos con...
¿Qué venís? ¿Con el equipo B entonces?
Todos con problemas y Sarabia con problemas musculares y lesiones, ¿sabes? Y Sarabia sancionado. Vale. O sea que imagínate.
¿Quieres
el equipo,
que pongamos al Castilla entonces?
El banquillo del Sevilla de mañana puede ser David Soria, Vieto, Crondelli, Montoya, el chaval Diego y el juvenil Mena. Ese puede ser el banquillo del Sevilla. En la jornada de mañana.
¿El equipo titular?
Pues vamos a ver, no sé, yo creo que puede aparecer Carrizo, que eso puede ser dramático para la defensa del Sevilla. Mercado por la derecha, puede jugar en el centro Craneviter.
Mercado por la derecha como tantas veces esta temporada, ¿no?
Sí, cosa que es mala. Craneviter en el centro, bueno, tiene un equipo titular, Vitolo que sale de una lesión tocado, pero bueno, se caen gente importante y sobre todo la sensación que viene dando el equipo... Desde el día del Leicester creo que ha ganado solo 3 partidos. Esto se le ha caído por completo a Sampaoli hace algunos días. El Málaga le metió 4 y las sensaciones que está ofreciendo el Sevilla de que, es que está deseando, bueno, se fue de vacaciones, Sampaoli lleva de vacaciones hace tres meses y están todos deseando
casi los
que
mismos
esto termine,
que se tían.
Sí. Sí. Exactamente, sí.
Sí, mira, por ahí no va mal la cosa. Esperad un segundito, que está ya Miguelito. Miguel.
¿Qué tal? Buenas noches. Ver, ¿cómo desprestigia a Víctor la posible victoria de mañana del Real Madrid?
No, yo no desprestigio nada. No, Miguelito, a mí me pregunta el director del programa, el profesor Joseba, dice, ¿qué probabilidad le da? Y yo no desprestigio nada, no tengo capacidad. Yo digo cero.
¿Profesor o catedrático?
No, profesor, deja de catedrático, profesor. Que eso ya es de otra altura.
¿Es que pasa con el Madrid, pues?
Pues mira, Tomás, hasta mañana no va a haber convocatoria en el Real Madrid. Suele ser ya costumbre de Zidane apurar prácticamente hasta el último minuto porque el equipo se concentra a las 11:30. Lo que sabemos es que Bale y Carvajal no van a estar mañana contra el Sevilla, no han pisado el césped. Incluso se le ha preguntado a Zidane en la rueda de prensa por cómo va Bale. Podría estar con el
Tiene
grupo.
Tiene muchas ganas de jugar, eso sí lo ha dicho.
Sí, no...
No, lo digo porque como la última vez jugó porque le dijo que tenía ganas de jugar, igual juega.
¿Y por Carvajal no le ha preguntado, que es el importante?
Pues por Carvajal no se le ha preguntado, yo le he preguntado por Pepe. Ahora te comento lo que ha dicho, pero yo creo que Carvajal no va a tener problemas para estar en Cardiff. Por Bale, que sí se le ha preguntado, ha dicho que hay que ir día a día, que vamos a ver cómo evoluciona. No se descarta que la semana que viene se incorpore al grupo y que pudiera tener algunos minutos contra el Málaga en la última jornada de Liga. Lo que a mí más me ha sorprendido, y por eso le he preguntado, ha sido lo de Pepe, porque Pepe llevaba una semana trabajando con aparente normalidad. Pensábamos que iba a entrar en la convocatoria y que mañana tenía opciones para ser titular contra Sevilla, pero ha hecho con molestias en las costillas y que no va a jugar mañana, es decir, que bajas seguras Bale, Carvajal y Pepe. Y bueno, pues a partir de aquí vamos a ver, ¿no? Varane ayer no se entrenó, hoy sí. Sabes que Varane, bueno, pues ha tenido dos lesiones musculares en la parte posterior del muslo izquierdo, se ha perdido algunos partidos y Zidane va jugando ahí un poquito con el contador. Yo creo que mañana no va a ser titular y que Nacho y Ramos van a ser los elegidos. Y posible equipo contra el Sevilla, pues yo creo que Keylor en la portería, Danilo volvería a repetir en el lateral derecho, Nacho, Ramos, Marcelo, Casemiro, y luego vamos a ver, porque yo creo que Isco y James tienen opciones para ser titulares, y arriba, bueno, pues seguros Benzema y Cristiano Ronaldo, y luego vamos a ver quién completa el equipo, ¿no? Pero posiblemente James e Isco pudieran ser mañana titulares, incluso Morata tendría alguna opción, pero yo creo que después de la obra de arte que hizo Benzema en el Vicente Calderón, mañana va a repetir. Precisamente por esto se la ha preguntado ya Zidane, ¿no? Ha sido un año difícil para Benzema, ha recibido críticas, es cierto que no ha sido un año muy goleador, pero esa jugada que protagonizó el otro día y que habilitó el gol de Isco, pues le ha metido al Real Madrid en la final de Cardiff, y se le ha preguntado esta mañana a Zidane si está especialmente orgulloso por esa jugada de Benzema, con todos los palos y todas las críticas que ha recibido su compatriota esta temporada.
Yo no he esperado este día para saber lo que hace Karim. Yo lo conozco de hace mucho tiempo y para mí es impresionante como jugador. Luego, la verdad es que le pedimos y siempre le vamos a pedir a Karim de señalar muchos goles, porque es el 9 del Real Madrid, pero él sabe hacer mucho más cosas y a mí me interesa cómo se asocian con los demás, porque luego tenemos a Cristiano para meter muchos goles, también a Morata, tenemos a muchos jugadores que pueden también señalar.
Pues esa es la valoración que ha hecho Zinedine Zidane sobre Karim Benzema. Miguel, mañana más, gracias, ¿eh?
Dos cositas solo.
Ah, sí, dinos.
Se le da muy bien el Sevilla a Cristiano, 23 goles en 16 partidos. Y luego, ojito, porque claro, después de Sevilla viene el Celta y luego el Málaga. Hay tres jugadores apercibidos, igual mañana los tres son titulares, Cristiano, Isco y Nacho. Si cualquiera de los tres vieran mañana una amarilla por parte de Alberto Undiano o Mayenco, no podrían jugar el próximo miércoles en Balaídos.
Ah, pero pasa nada, ya está Bale. Ya está.
No, Bale para Balaídos, ¿no? Sí, vamos a ver si para sí, Rosalía. No, para sí. Balaídos no está
Bale. Sí, Miguelito, porque irá a ver a Zidane y le dirá que le apetece jugar.
No lo vamos a arriesgar. Ante la final no lo vamos a arriesgar.
Pero él lo pedirá. Para la final ya veremos. Si no, para Balaídos se digo que no.
Irá a ver al presidente y le pasará lo
que Ancelotti. Que no le entres al trapo de Emilio Miguelito.
Si no, le pasará lo que Ancelotti.
Pero que para Balaídos, Emilio, Bale no va a estar.
Va, verás. Si sancionan a Isco, seguro, hombre.
Que no. Que a lo mejor entra Lucas Vázquez o Asensio. Pero que no va a jugar Bale en Balaídos. Vale, vale.
Hasta mañana, Miguel.
Hasta mañana.
Un segundito, que ya tiene rival Rafa Nadal en la final del torneo de Madrid de mañana, Santi.
Sí, el austriaco Dominic Thiem, que ha ganado en 1:23 a su rival en el día de hoy, al uruguayo Pablo Cuevas, partido por la vía rápida, doble 6-4, así que no se va a acostar tan tarde. Recordemos que Rafa ya le ganó en la final del Master 500 en el Godó, en el torneo de Barcelona, así que bueno, yo creo que no era el rival que prefería Rafa, pero aún así mañana Nadal puede sumar a partir de las 6, recordemos, su quinto mutuo a Madrid Open.
Muy bien, luego seguimos, gracias Santi.
Hablamos un ratito, hasta luego.
Está Juan Arias en Barcelona. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, muy buenas.
La principal ausencia del Barça es la de Gerard Piqué, que ha estado ingresado en el Hospital Valdebrón, ¿no?
Sí, afectado por un proceso vírico, ya tenía secuelas en los últimos días y finalmente hoy parece que la situación ha empeorado y no ha podido entrar en la lista de convocados para el partido frente a Las Palmas, igual que Sergi Roberto, que Vidal, que Mathieu y que Rafinha. Por tanto, Luis Enrique ha tenido que tirar mano del filial con el central Marlon y el centrocampista Alaña.
La Unión Deportiva Las Palmas ya dijo que se tiene ayer que cuidado, que tenían que lavar un poquito su imagen y su prestigio, ¿no?
Sí, que tenían una deuda con la afición. Ha dicho que para la Messi habría que tener francotiradores en la grada. Y bueno, es un equipo que además, ojo, porque recupera a dos auténticos pesos pesados para este encuentro frente al Barça, Boateng y Gessé. Tiene las bajas de Tana, de Vicente Gómez, de Castellanos y de Livaya, y además el insular va a estar prácticamente lleno porque los abonados, que habitualmente tienen que pagar el día del club, en este caso no van a pagar contra el Barça, por lo cual al conjunto azulgrana le espera una fuerte presencia de seguidores, prácticamente, como te digo, lleno del conjunto amarillo.
Muy bien, gracias Juan, hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana.
Emilio, darás por hecho que el Barça gana los 6 de 6, ¿no?
Sí, claro. Sí.
Y el Madrid, 9 de 9, 7 de 9, 5 de 9, 6 de 9.
Sí, sí.
0 de 9.
0 de 9.
0 de 9 títulos.
¿Qué esperas para el Madrid, Emilio?
¿Qué espero?
Sí, de los tres partidos que le quedan.
Bueno, ¿qué deseas?
Bueno, yo...
No, lo que
deseas, no, a ver, yo como... El único que me fío de esta tertulia es de Víctor, pues
bueno,
creo
por favor,
que...
me ruboriza.
Realmente... No, a ver, el Real Madrid lleva una trayectoria impresionante, impecable... Y es evidente que el partido de mañana era uno de los que podía ser duro, pero presiento que con la trayectoria que lleva el Sevilla y la alineación que puede presentar y la euforia y el Real Madrid, yo creo que no hay mayor problema.
¿Qué opináis, Siro, Roberto, Tomás?
Pues a ver el desgaste físico del Real Madrid y el Calderón, porque una semifinal europea, siempre los partidos de Champions tienen una consecuencia en el siguiente partido de Liga, y en este caso el del Calderón presentó una exigencia sorprendente, por lo menos para algunos que veíamos la eliminatoria sentenciada, y al final el Real Madrid hizo un desgaste físico y mental que mañana puede acusar, porque no esperamos muchas rotaciones en este caso de Zidane. Yo creo que va a entrar James y poco más, James por Isco y atrás Nacho, pocos cambios más espero de Zidane.
A ver, yo creo que si algo destaca en este Madrid de Zidane es que físicamente va a acabar la temporada como un tiro. O sea, que yo no creo que acuse lo del otro día, porque además sí es verdad que sufrió los 20 primeros minutos, pero yo después, en lo que quedó hasta el descanso y en la segunda parte, el Madrid lo tuvo más o menos controlado. Creo que corrió más el Atlético de Madrid que el Madrid.
Fue un partido duro, Ciro, sí, muy físico,
sí,
recibieron muchas patadas.
Pero vamos, o sea, yo creo que el Madrid mañana se tendría liga, que ¿no? ganar y no...
Hombre, no, yo no dudo que vaya, que Madrid vaya a ganar mañana. De hecho, para mí el partido complicado en el que se juega más la Liga se lo juega a los tres, pero es Balaídos. Para
sí,
mí,
yo
para
estoy
mí
de acuerdo
es Balaídos. Contigo.
Yo creo que el partido clave es el de Balaídos. Era más también el de Sevilla.
Más complicado que el de mañana, Ciro.
No,
¿por cómo llega
si Sevilla hubiera venido claro. con todo el potencial, a mí me preocupaba el partido de mañana, pero visto el panorama, hombre, casi sería imperdonable, ¿no?, que se le escapara la victoria al Madrid. Por eso pues creo que es más el partido de Vigo.
Pues yo creo que ahora mismo de los tres el que mejor está jugando es el Málaga.
Sí.
Como jugar al fútbol que está jugando más.
Sí, para... no, yo también estoy de acuerdo contigo, pero eso es que en la última jornada...
No le demos más bola a esto del Málaga.
No,
el Málaga, a ver. El Málaga yo creo que está jugando
bien contigo. Me fío más de Gessé que del Málaga.
No, pero escúchame, el
más que de Gessé que de Sandro. ¿Eh? Más de Jesse que de Sandro.
Sandro está de selección, chato.
Hombre, no lo sé.
Sandro está extraordinario, pero tengo que decirte que el partido de Vigo, yo creo que es más psicológico, porque es el que presuntamente al Madrid le permite volver al liderato y ya depender de un empate o de ganar en la Rosaleda. Pero si hablamos de rivales, yo es que me había despistado, me ha dejado aplatanado la cantidad de bajas del Sevilla. Yo no pensaba que eran tantas.
Claro.
Entonces, el Celta,
sí, pero no solo, pero Tomás, no solo las bajas, ¿eh? Lo que pasa es que
Sevilla con los buenos no ha jugado en los últimos tres meses.
La dinámica
es que esto se le ha caído a Sampaoli.
Vale, pues eso que te digo, que es hace difícil pensar de ver ganar el Sevilla en el Bernabéu. Pero bueno, el Sevilla
sería sorprendente.
Sería sorprendente. El Celta, me parece que iba a jugar bien al fútbol y va a ser varios, te puede complicar. Pero te repito que para mi manera de ver esto, ahora mismo de los tres, el que mejor está jugando es el Málaga. No digo otra cosa. Pero igual Tomás, el Madrid gana 82-0.
Si la Rosaleda fuese mañana, a lo mejor diríamos que el Real Madrid puede pinchar. Pero en el último partido,
claro,
jugándote la
Liga,
o sea, 90 minutos.
Sí, hombre,
claro.
También. Sí,
y un equipo que no se juega nada y otro que se juega la vida.
Robert,
todo es muy difícil.
Todos los condicionantes y toda la salsa que le quieras meter. Pero te digo que apelo. Te digo, yo tengo que jugar contra uno de los tres. ¿A quién no quiero? El Málaga.
Yo el Celta, ¿eh? El Celta en Balaídos.
Calendario del Madrid, duro, ¿eh? Vamos, el calendario del Madrid le da un boli a Florentino y dice, mire usted, yo quiero el Sevilla de Sampaoli, después viajar a Vigo porque están ya de vacaciones y recibir al Málaga salvado con...
No, recibirle no.
Yo no estoy de acuerdo, yo querría Osasuna, querría Granada y querría
Las Palmas. Claro, y el boleto de la lotería.
Claro,
pero,
Las Palmas y claro, pero teniendo, que sí que no se juegan nada.
Teniendo en cuenta lo que le podía haber tocado, creo que el calendario... El Madrid va a sumar 9 puntos y el Barcelona va a sumar 6.
Lo que pasa es que en el calendario, para llegar en esta situación a esa altura, es que Real Madrid ha ganado y ha sido mucho más regular que otros equipos.
Ah, bueno, claro. Por supuesto.
Porque el Barcelona ha tirado la Liga en campos donde no se debe tirar la Liga.
Yo confío mucho mañana en Las Palmas, ¿eh? Yo mañana confío en el empate, ¿eh? No pues espero más.
Las Palmas como para confiar, ¿eh?
Bueno, algún día tiene que...
Hombre, no, lo que sí que es verdad es que Las Palmas tiene que tener un punto de orgullo.
Tendrá que redimirse, ¿no?
Es el último partido, el Atleti le hizo 5, le puede hacer 24, porque sí. Digas, oye, por lo menos sacamos de aquí un poquito bien. De ahí a sorprender al Barça, lo dudo.
Le va a hacer lo mismo el Barça.
Hombre, la pena es que esto se le ha caído a Sampaoli, si no mañana tendríamos un partido extraordinario. Sí,
hombre, magnífico.
Hombre, no, claro. Es que en condiciones normales, si no hubiera estado pensando en Argentina, si no se le hubiera caído esto por completo, ahora mismo estaría peleando por el tercer puesto. Sería un partidazo mañana con el Madrid, jugándose la Liga y el Sevilla el tercero.
Víctor, que si echamos manos del copión ese... Hace 5 meses estábamos por la Liga del Sevilla, ¿eh?
No, bueno, yo no, eso...
Bueno,
eso,
pero no. te lo digo reforzando tu tesis de que si aquel Sevilla fuera el que mañana visita el Bernabéu, Tomás estaría hablando de ese Sevilla.
Eso es tramposo por tu parte, porque el año que viene, si en el mes de noviembre-diciembre tenemos un equipo como fue el Sevilla hasta entonces, que fue descomunal, diríamos, ¿por qué tenemos que decir
Tomás,
que somos muy listos,
Tomás,
el Sevilla o el que sea no puede
Tomás, no te equivoques,
después
no me estoy mofando. Tomás, no te equivoques, no me estoy mofando de los que presagiaron que no me estoy mofando de los que presagiaron que el Sevilla podía ganar la Liga.
Yo no presagio.
Estoy reforzando la tesis de Víctor, podía meter miedo mañana en el Bernabéu.
Yo lo que digo que ojalá el año que viene,
aquellos que pronosticasteis que podía ganar la Liga. No lo estoy haciendo. Simplemente estoy diciendo que aquel Sevilla mañana metería miedo.
Oye,
ya está,
aquel Sevilla era cojonudo. Y ojalá el año que viene, te repito, en el mes de diciembre tengamos 5 Sevillas, como hemos tenido este año.
Que fue el propio Sampaoli el que podía campeonar.
Fue a partir de esa declaración cuando varios se tiraron a la piscina aquí, que me parece muy bien.
Pero estaba en posición,
si tú eres tertuliano y estás 2 horas el domingo por la noche y te azuza Juanma Castaño, tú dices aquí lo que sea.
Le había pegado un meneo al Barça en la primera parte, le había pegado un meneo al Barça como no se había visto, le había ganado al Madrid
y estaba jugando muy bien, que es así.
Pues ya está, ¿por qué hay que decir que no?
Que no, si no, sí.
Ahora,
creo
después
que no.
Se le ha caído, chico, pues sí, es muy lamentable, bueno. Porque, como dice Víctor, mañana puede ser un partido, pero de cuchillos largos.
Exactamente.
El Sevilla cazando al Atleti o superándole, que le lleva a sacar 9 puntos, te recuerdo, y el Madrid por la Liga, pero bueno, pues no será.
No, además, hubiera sido un partido en el que realmente lo mismo nos sorprende mañana el Sevilla, ¿no? Pero realmente el Madrid se podría estar jugando la Liga. Lo mismo estoy equivocado, ¿eh? Y mañana vemos una versión del Sevilla mucho más mejorada de la de los últimos partidos, pero a mí me sorprendería muchísimo. Hace nada le metió el Málaga 4, el otro día sufrió también. Me cuesta trabajo creer que mañana vamos a ver un Sevilla.
El Málaga es el que va a ganar al Madrid, o sea que es normal que le meta 4.
De todas formas,
al Barça ya le metió 2.
Estáis muy convencidos de que no va a pasar nada, ¿eh?, en esta recta final de la temporada. Os veo dándole muy pocas, ninguna probabilidad a un petardazo, ¿eh? Cuidado.
Puede haberlo.
No suele ser habitual, ¿no? Joseba, los petardazos de Madrid y Barcelona en los dos últimos partidos.
Pero puede haberlo. ¿Cómo? ¿Por qué no puede haberlo? ¿Puede haberlo?
A mí me parece que esto va a ser más difícil de lo que queréis vosotros.
Nadie ha dicho que sea fácil.
Difícil seguro.
Claro. Estáis diciendo que el Sevilla viene con el Sevilla Atlético, no, el Juvenil C. Estáis diciendo que el Celta está de vacaciones y que ya no va a hacer nada. Sí. Y el Málaga, como es pseudo filial del Madrid, tampoco. Pues no sé, a mí me parece que son tres partidos complicadísimos para el Madrid, ¿eh?
Lo son, pero los ganará el Madrid. Lo son, pero los ganará.
O no, ya veremos.
Bueno.
Claro, pues es que todo eso... Normal,
si no, mejor.
Escúchame, acabando el Camp Nou con el 2-3, intuí que iban a ganar todos. Ahora, siempre hay un oye, en el alambre están... El que se equivoque está fuera. Entonces, coño, eso es una presión y es una manera de hacerlo.
Eri, me estás diciendo que Portugal ha ganado ya, aunque
bueno,
no es
va a ganar, pero...
Es que están tensos.
¿Nani?
Falta el voto del público.
¿Voto del público?
Sí,
hay que sumar
el voto del jurado al voto de la gente, de los jugadores profesionales y de la gente. De momento, Portugal va muy destacada y lo más normal es que...
Con mi voto que cuenten, ¿eh?
Cuando se sumen esos votos, que vaya todo para adelante, incluso que bata el récord de puntuación del año pasado.
¿Quién ha cantado en Portugal?
Salvador Sobral.
Salvador Sobral. ¿Ha ganado alguna vez Portugal Eurovisión?
No, nunca.
Primera vez.
Llevaba 7 años.
Por primera vez campeona de Europa.
¿Sobral no es el segundo apellido de Cristiano?
No, escucharme, que va Cristiano a recogerlo al trofeo.
Va a ahora,
pues es que claro. Sobral.
Y el centenario de Fátima, las canonizaciones, claro. Portugal ganó.
Hoy es el año de Portugal
y la Eurocopa.
Joseba, llama a Casillas, a ver cómo lo está viviendo.
Y el Benfica ha quedado campeón, por cierto. ¿No?
O Benfica.
Portuguesa, ¿eh?
Sí, señor. Sí.
Está Antoñito Ruiz
por ahí. España 0 points, por cierto.
Ah, no.
Ha ganado la Liga Rumana Hagi.
¿Cómo?
Ha ganado
la Liga Rumana.
Giga Hagi. Pero juega todavía.
Contra.
El Vitorul de no sé qué. El equipo es raro.
Pero juega todavía ya Hagi.
Oye. No, él es entrenador.
Ah. Martín, ¿y Miestiagua cómo ha quedado?
Pues no sé.
Hagi contra se la jugaban.
¿Tú que eres el Esteagua desde la final de Sevilla, deduzco, Tomás.
El Esteagua toda la vida.
Joder. Los dos.
Ah, tú también. Y el otro.
Sí. Emilio y yo somos del Esteagua de siempre. Dukalam, Lakatush, no. Pelodevici, sigo, Piturka, Boloni.
No sé cómo aguanta estas afrentas.
Jordanescu.
Deberías de colgar y de irte, Emilio, a ver una peli.
Bueno, no, son amigos.
Son amigos todos, hombre. Son rumanos.
No, hombre, no, vosotros, tonto.
Ah, yo he
quedado romántico. Fastidio. Joseba me pregunta cómo aguanto esto. Digo, porque sois amigos. O sea,
un espectáculo. Claro.
Antoñito Ruiz, Sevilla. Hola, Antoñito, estás en Sevilla, ¿no?
Hola, Joseba. No, Sevilla. Sevilla y olé, ¿eh?
Hombre.
Sevilla y olé, porque esta ciudad tiene mucha magia.
Sevilla y olé.
Sevilla y olé.
Sevilla y olé.
Uf, qué cosa
le
más antigua.
Le encanta a los sevillanos que digas eso, además.
Y lo de la magia, ¿verdad? Son
bueno, no sé si muy... le encanta, pero seguramente le gustará que diga que esta ciudad es única en el mundo, ¿no? Que tiene una vida y una magia que es muy, muy bonita.
Irrepetible, ¿no?
Irrepetible, pon el adjetivo que tú quieras.
La Sevilla dual.
El adjetivo que tú quieras.
Vale.
Y si se dice Sevilla y olé, también se está dando un piropo, ¿eh? No se está menospreciando nada.
Ah, vale.
Oye, para que Eri, como es de morro fino...
No, sí, es porque se ofende alguno por ahí, no por...
Bueno, se ofenderá alguno que tenga el morro un poco raro, porque si yo digo Sevilla y olé, yo soy español, yo sé que Sevilla no es solo el olé, es mucho más.
Que Víctor Fernández tiene el morro raro, que es así.
Cuando digo, claro, a Víctor hay que dejarle un poquito de su aire, porque hay que ponerlo ahí un poquito en cuarentena, que es adorable, pero bueno, hay veces que tal, ¿sabes?
¿Ya se ha pasado la felicidad traumática del Atlético de Madrid?
Felicidad traumática.
Digo yo, ¿no?
Esa cosa, sí.
Bueno, hoy lo comentaba con varios jugadores, con varias gente del Atlético de Madrid. Yo creo que este equipo lo que tiene es mucha vergüenza para ganar y para perder. Y hay que ser sensato y coherente. Así que yo creo que este equipo que llegue a semifinal de Champions es una odisea y es una proeza y hay que valorarlo. Que hubiera gustado mucho más que llegara a la final y que hubiera ganado la Champions, claro, claro que sí, pero yo creo que la gente no se para a pensar en lo que ahora hace este equipo y no hacía hace 5 años. Hace 5 años el milagro era jugar la Champions. Ahora se cabrean porque te caes en semifinales de Champions. Bueno, yo creo que hay que tener los pies en la tierra y saber que este equipo está dando mucho más de lo que puede por el concepto natural, y que todo lo que haga este equipo hay que agradecérselo al Cholo, a los jugadores y a todo lo que está pasando, ¿no?
Para cumplir el objetivo, con un punto le basta mañana en el Villamarín.
Sí, sí, un puntito de 6, quedan 6 puntos, un puntito le bastaría siempre y cuando gane el Sevilla, ¿no? Porque si el Sevilla no gana, incluso le bastaría con no ganar. O sea que, bueno, el Atlético de Madrid tiene claro que ese puntito le metería matemáticamente tercero, jugaría la Champions. Ha llegado el Atlético de Madrid a Sevilla sin Bersálico, sin Juanfran. Juanfran estuvo forzando tanto, tiene tanto orgullo este chico, forzó para llegar al derbi de Champions y eso le ha hecho empeorar un poco más en su lesión. No ha venido a este partido, creo que tampoco va a estar para el último, y tampoco va a estar Godín, sancionado. Se pierde este partido y se va a perder también el próximo, creo, que es la despedida frente al Atleti Bilbao en el Calderón, la despedida oficial del Calderón de la gente del Atlético de Madrid. Ha entrado otro chico, Rafa Muñoz, que es el capitán del filial, que es central y que ya entró en otra ocasión. Y bueno, hoy no ha probado el Cholo 11, pero no diferirá mucho de Oblak en la portería. Jiménez, Lucas, Savic, Felipe, Saúl, Gavi, Coque, Carrasco, Griezmann y Gameiro o Torres. Vamos a ver quién juega mañana. Esa podría ser tal vez la única duda. Y en el Betis me cuenta Isaac Escalera que las bajas son Sanabria por lesión, y parece que va a cambiar el sistema Alexis, que es el nuevo entrenador, va a cambiar el sistema de juego que empleaba Víctor, y bueno, que va a haber un ambiente muy caliente, me dice Isaac Escalera, que va a haber un ambiente de protesta, que media hora antes del partido se van a concentrar. Media hora no, algún rato más. Desde las 6 de la tarde, empieza el partido a las 8, va a haber concentraciones de manifestación contra la Junta Directiva. Este mensaje de Escalera, no lo digo yo, ¿eh?
Vale, vale. Muy bien, Antonito,
digo,
por mañana.
Si hay algún, oye, si hay algún taludillo que... Dime, igual.
¿Cómo se ha vivido el empate de las niñas en el Mini, que casi les da el título?
Gran partido, ¿eh?
Bueno,
sí.
Bueno, pues se ha vivido con mucha intensidad, ¿no? Sí. Parecía que el 0-1.
Qué grande.
Parecía que el 0-1 era matemáticamente ya lo que más satisfacía a todo el mundo. Pero bueno, el empate las deja vivas.
Si
no
las has visto, Antonio.
Si no sabía cómo me ha quedado.
¿Cómo?
Si no lo has visto.
1-1. 1-1, ¿cómo que no lo he visto?
¿Cómo que no?
¿Quién habla ahí? ¿Quién habla ahí?
No, Roberto y yo.
¿Quién dice que no lo he visto? 1-1.
Dos faltas.
1-1.
¿Quién marcó?
Exacto.
¿Cómo ha sido el gol del Atleti?
Empató Jenny en el 90 y tantos para el Barça.
Y marcó Jenny.
Se anticipó. Se adelantó el gol del Atlético de Madrid, no lo recuerdo. No sé si
pues
también.
Pues es recordable, Antoñito. Si lo hubieras visto, te hubieras recordado.
Es recordable.
Por el desarrollo.
No lo he visto el partido. Lo he seguido por Twitter.
Vale.
Es una manera.
Y ahí no daban el
título. Una prueba. Si te digo que se llama Sonia, ¿el apellido cómo es?
Hombre, por favor.
Sí.
Por favor.
Pues, como el de su padre, ¿eh? ¿Cómo va a ser, Tomás?
¿Me está vacilando?
No lo sabe.
Veníamos en el avión, estábamos a punto de
embarcar. ¿Acaso dudas, Tomás? ¿Acaso dudas?
No lo sabe.
El apellido es el de su padre. Eso normalmente suele ser así.
Normalmente pasa así. Escuchas en el avión escuchando el partido, ¿no?
No, antes del avión.
Antes de embarcar.
Eso,
bueno,
ni había
si vais a reír
verlo.
A mi costa, vamos a ver, si os vais a reír a mi costa, yo tengo 4 entradas para el Circo Mundial. Si queréis, os doy las 4 entradas, vais a ver los payasitos y os reís un rato. No tengo problema.
Me he pillado con la niña.
¡Apa! 1-1.
Al rebujito.
Y no sabes.
Lo hemos seguido por Twitter.
Adiós, Antoñita, hasta mañana.
Un abrazo a todos, muchas gracias.
Oye,
abrazo,
por cierto, que ha sido un partidazo, ¿eh?
Sí, está bien.
Sobre todo la segunda parte.
Sí.
De poder a poder ahí.
Sí, y no se ha resuelto la liga, así que queda para el próximo fin de semana. Decía lo de la felicidad traumática, porque evidentemente que te elimine el Madrid para el Atleti y que te deje fuera de la final es traumático, pero como el Cholo habló de felicidad, que fue precisamente lo que más se ha criticado de ese partido, ¿eh? Cuando él dijo que estaba muy feliz con su equipo.
Hombre, yo critiqué más que el Cholo echase al equipo atrás con 2-0.
Ahí fue todo.
Para mí esa fue la clave, teniendo al Real Madrid en un punto en el que no se esperaba un escenario,
claro,
nadie.
Porque puedes perder, evidentemente, pero tú tienes que ponerte con lo que tengas.
Ya, lo que
y
pasa,
no es la primera vez que hace el Cholo.
Una cosa,
en la final de Milán, cuando empata, teniendo al Real Madrid,
que haga lo que haga, se le va a poner a parir, porque en el Bernabéu no, se le criticó no, lo pero, contrario, no, no, en el Bernabéu se le criticó que con 1-0
no estamos poniendo
digo,
a parir al
pero
Cholo.
Que no digo
no,
a parir,
ponerlo
bueno,
a parir
igual,
es
criticarlo,
otra cosa.
Criticarlo.
No, lo que estamos diciendo es que en el minuto 16 te pones 2-0 y paras el equipo.
Claro, y si con el 2-0 sigue atacando y el Madrid le coge una contra
bueno,
en el minuto
18... Bueno, si se la va a coger igual, pues si ha marcado 60 veces.
Ya, bueno, pero...
Pues ya está, pero tú tenías al Madrid contra las cuerdas.
Que lo mismo que se le critica esto se le critica el otro día que en el Bernabéu con 1-0 no se echara atrás.
Sí, yo no lo hubiera criticado si hubiera ido por el 3 o por el 4-0 con el Madrid contra las cuerdas.
De todas formas, nosotros siempre tenemos razón. Por ejemplo, el 2-0, si hubiera ido por el partido y en el 18 le mete una contra, pero si tienes una hora por delante para meter un gol, ¿cómo se te ocurre ir a arriesgar?
Que es lo mismo que le pasó en el Bernabéu, que decía, no, con 1-0 se tenía que haber puesto atrás y no seguir atacando.
Hay una diferencia entre el Bernabéu y el Calderón, que es que era la gente y el ambiente único que estábamos viviendo en el Calderón.
Sí, pero se corre en el campo.
Pero le quedaban 70 minutos.
Se corre en el campo, ¿eh?
Pues mueres de una forma valiente.
Sí, pero es que a ese ritmo igual hubiera muerto en el minuto 22 de la primera parte.
Para mí se equivoca.
Y luego le caen 6. Es que nunca se sabe.
Y en la ida se equivoca precisamente por lo contrario que está diciendo Ciro, por ir a por el gol, porque es que en el Bernabéu.
Es que el resultado sabido es muy fácil.
El asunto es que. Si palma, ya tenemos las cosas.
No, pero
ya
es que la vuelta se mostró que en 15 minutos, si en 15 minutos podía voltear un gol, pero no 3.
¿Ha acertado alguna vez? Pues claro, a lo mejor ha acertado alguna vez.
Hombre, ha vuelto a hacer al grande al Atleti, ha acertado siempre.
No me digas,
pero los partidos grandes, al Cholo se le puede criticar, tampoco todo el mundo
es
perfecto.
Pero ya,
los partidos grandes contra el Madrid
los mismos
ha fallado.
Que en el Bernabéu siguiera atacando con 1-0 en contra... Ahora es al revés.
Te lo acabo de explicar.
Claro, nunca acertará.
En el Bernabéu.
Dame un segundo, que se me pasa la. Espera, antes del Twitter, mete la publi, sí, porque si no se me va a pasar la descua, perdón.
Tira. Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
Cope, estar informado.
Los españoles a estudio. ¿Nos sentimos acomplejados con nuestros vecinos europeos? ¿Tenemos la mejor comida, el mejor clima y el mejor ambiente? ¿Y los peores horarios? ¿Somos realmente tan diferentes? Mañana conecta en 13TV con nuestro InfoShow, un experimento sociológico que termina con un apasionado debate. ¿Spain is different o no? Con José Luis Pérez. Mañana a las 10 de la noche en 13TV. 13TV. Me gusta.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si has pagado el impuesto de plusvalía municipal en estos últimos 4 años, a pesar de no haber obtenido beneficios con la transmisión de tu vivienda, ahora puedes recuperar tu dinero. Infórmate en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. La justicia te da la razón.
Prueba el nuevo GLA en Don Ramón de la Cruz 105. Mercedes-Benz Madrid, la filial de Mercedes-Benz España, 914-2004.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91-528-6822.
CESUR, tu centro oficial de formación profesional, pone a tu alcance 18 ciclos en modalidad 100% online y con titulación oficial. Somos un centro oficial homologado por Educación, por lo que no solo te preparamos, sino que también te examinamos en nuestro instalaciones. Infórmate en cesurformacion.com. CESUR, para que seas lo que quieres ser.
Rompe la rutina y sal de tu zona de confort en un Renault Kadjar con climatizador automático Bizona desde 17.100 euros. Renault Kadjar, condúcelo ahora y empieza a pagar en septiembre. Ven a la red Renault y hazte con uno. Consulta condiciones en Renault.es. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes.
No te pierdas el Nickelodeon Tour en el Centro Comercial La Gavia y vive como si estuvieras allí el mundo de las tortugas ninja en nuestros espacios de realidad virtual. Además, disfruta de los desfiles y shows que tenemos preparados con Dora la Exploradora, Bob Esponja, la Patrulla Canina y las tortugas ninja. Te esperamos del 10 al 14 de mayo en La Gavia.
Let's play. ¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91 528 6822.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE, estar informado.
Ahora sí, mensajes, Alberto.
Seguimos muy atentos al Twitter de Tiempo de Juego @tjcope y al WhatsApp del partidazo al 637-230010. Y nuestros oyentes tienen muchas ganas del Superdomingo liguero que nos espera mañana. Dice Paco que sería un gran error de Zidane si mañana sale con el equipo A. Le ha ido muy bien con las rotaciones y ya veréis cómo mañana la lía. Otro madridista nos dice que no le gusta nada cómo pinta el partido de mañana. El Sevilla ya rompió la racha de Zizou y estoy convencido de que salva la temporada solo con fastidiarle la liga al Madrid. Zozobra. Nos llegan también muchas quejas hacia la organización del Máster de Madrid de tenis. Dice Miguel que por mucho que seamos muy de Rafa Nadal, lo que le han hecho a Cuevas y a Tim es una auténtica canallada. Rafa lleva una horita en el sobre. Y le pregunta un oyente a Eri Frade si en alguna de las ediciones de Eurovisión España se fue para casa con un rosco.
Sí, en Remedios Amaya.
En tres, una Remedios Amaya y en la década de los 60 Conchita Bautista. Con qué bueno, que fue un éxito aquí en España, le dio igual.
Ese tema me ha gustado, Emilio. Y el contigo, contigo.
Y creo que se llama.
¿Ese lo bailaste tú, Emilio?
Conchita Bautista.
Sí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
Tiene la misma edad que la moto que me compró.
Sí, sí.
Vean los folclóricos cómo se acuerdan,
bueno,
¿eh?
Hombre, Conchita Bautista, una cosa, Nilo Guateques, ahí...
Y luego creo que era un señor que se llama Víctor Balaguer o algo así, que también sacó...
Sí, pero era una época en que se daban muy pocos puntos, claro. Entonces era normal, bueno, normal.
Ya es oficial,
con cero.
Bueno, ya es oficial. Ha ganado Portugal.
Ha ganado Portugal. Portugal está de moda con récord de puntuación.
¡Sí!
758 puntos. 758, 534 el récord del año pasado. Para Salvador Sobral, con su canción, suena antigua, ahí recogiendo el micrófono de cristal, sí. Típico de Eurovisión, Amar pelos dois, que va a interpretar ahora mismo.
Pues oye, parece el micrófono de oro que da Luis del Olmo.
Es un trofeo de cristal de Costa Boda, que yo no entiendo mucho, pero es un cristal sueco que está muy valorado y que es muy caro.
Lo controlan todos los suecos aquí.
Sí, hombre, claro, es que esto... Yo
no... Bueno, y que no ha habido rosco para España.
No, ha habido 5 puntos que ahora sabremos de quién vienen.
Oye, para mandar
0 del jurado profesional y 5 de Europa. Veremos qué país o países han decidido puntuar a España, que ha quedado última por detrás de Alemania, pero al menos no entra en la historia ni como el rosco ni con los unos que hemos tenido por ahí en un par de ocasiones. Frade. 5 puntos para Manel Navarro, que por cierto, Guas, sí, se lo ha tomado con humor, ha dicho que ha sido para él un placer poder cantar en ese escenario,
claro, hombre, claro,
a pesar de que hubiera venido un invitado, y sacó en su Twitter el gif de un gallo, que es lo que más se va a hablar aquí. Bueno, de eso... O de un
calvo.
Una pequeña exhibición, sí, que ha habido durante una de las actuaciones previas a la votación de un hombre envuelto en una bandera de Australia que en un momento dado se ha bajado los pantalones y ha enseñado su culo a cientos de millones de personas.
Oye, este que salía con la barretina, este salió un día, ¿no?
Sí, con algo pequeñito, cuando estaba cantando
Diges,
a España,
no, se llamaba el
Dani Diges.
Se puso ahí a bailar a lo de él, ¿eh?
Este lo ha superado, ¿eh?
Sí, el calvo, este, ha hecho un calvo como Dios.
Dani Diges, ¿no? Sí, sí, tuvo que repetir la actuación.
En primer plano, ¿eh? O sea, la cámara le seguía. A la cantante no, al calvo.
Al calvo.
Al culo. Que es,
a ver, es una cosa.
Está Salvador Sobral ahora dirigiéndose a la gente y ahora volverá a interpretar esta canción que nos va a llevar seguramente el año que viene a Lisboa. Mira, para la edición número 63 del Festival de Eurovisión.
Hay que nacionalizarse portugués, ¿eh?
Escúchame, cada vez que voy a Lisboa me parece más impresionante.
Llevan 7 años sin participar en la final en Portugal y van y lo ganan, con lo cual sí se puede.
El trofeo
nunca dejes de creer.
El trofeo ese del cristal se lo lleva
al museo, al día Madeira.
A Madeira, claro.
Al museo.
Te dan una copia, ¿eh? No te dan el original. Esto es como la orejona, Guas.
Bueno, pues nada, pero para el museo de Cristiano.
Para el museo.
Bueno. ¿Os habéis quedado más tranquilos?
Sí.
No, yo ahora ya sí.
Vale. No, pero sí, estaba muy preocupado, sí, por Portugal.
Yo creo que Víctor se ha ido a retomar la peli ya incluso.
Es que estoy impresionado. Yo no sabía que esto movía tanto, esto de Eurovisión. No lo he visto en mi vida, no sabía que esto movía.
¿Pero tú en dónde vives?
No, ¿de qué planeta? Lo que no sabías, Víctor, es que estos fueran tan atrevidos.
No me lo podía de imaginar, que diría.
Exacto.
No me lo podía de imaginar.
Exactamente. Oye, por cierto, tengo... Pedro, bueno, si el director del programa me permite, vuelvo al fútbol.
Que esto es una tribuna libre en la que
puedes
uno de los directores.
Pedro,
una fácil.
Exactamente. Bueno,
el que menos pinta de todos.
Exactamente. Una muy fácil. El filial jugó ayer a las 8 de la tarde.
Sí.
¿Podría jugar algún canterano mañana en el Bernabéu?
Perfectamente. Tiene que ser...
Días diferentes.
Es posible que sea al día siguiente, puede jugar cualquier jugador. Ah. Sí,
sí. Pues entonces San Pablo me tendrá a mí que explicar
porque no se ha llevado a los laterales del filial, que son magníficos, Carmona y Mato, porque no le da la oportunidad a Ibi con tantas bajas, que está
Ibi
para
juega muy bien, ¿eh?
El Sevilla ese, Atlético este, ese, cuando ese juega bien, muchas veces juega
ese
muy bien
ese,
al fútbol,
ese Marc Gual, querido, sí, querido,
que se español, lo han quitado al español. Creaste un monstruo, sí, y ahora mira lo que cómo ese, lo responde. Sí.
Es absolutamente inexplicable que sí, no haya tirado de estos chavales que han dejado al equipo en segunda división y que vamos, que mañana alguno de ellos se dejaría todo para jugar en el Bernabéu, sobre todo cuando van sin laterales y porque los dos laterales del filial son muy buenos. Pero bueno, la verdad es que San Paulo no ha mirado hacia el filial en toda la temporada y tampoco me sorprende demasiado.
Víctor, que hay dos o tres jugadores en el filial que podían haber jugado perfectamente, bueno, varios partidos con el primer equipo.
Pero perfecto. Bueno, sobre todo cuando tú vas a un partido sin laterales, ¿no?
Porque es que además hay varios jugadores del primer equipo que no andan a la talla.
Efectivamente.
Por favor, dejadnos escuchar.
Sí, correcto.
Me voy.
Con los sones de la canción ganadora del Festival de Eurovisión, despido a Tomás Guas.
No, déjanos acabar.
Sí, no, si os podéis quedar luego escuchando.
La ha cansado.
A Ciro López, a Roberto Morales, a Víctor Fernández y a Emilio Pérez.
Muchas gracias.
Ha pedido a su hermana que la cante con
adiós,
él.
Muchas gracias, Joseba. Adiós a todos. Mira, os dejo un rato con la canción.
Sí.
Con la congoja.
Vamos.
Es la hermana de Salvador Sobral que compuso la canción para él.
Ah, no es la hermana de Cristiano. Cantaba la hermana de Cristiano, ¿no?
Sí.
No es esta.
Tatiana Beiro, yo creo que era, ¿no?
No sabe. Aveiro.
Oh,
qué preciosa. Me estoy enamorando, Guas.
Las bombas de Europa. Las décimas. Arrebarfuga. Salud. Tiro.
¡Hala! ¡Adiós, señores!
¡Sí!
¡Hasta mañana! ¡Vete otra música, Javi!
¡Oh! ¡Venga, guas!
No, deja, ya les despide. Tenemos que hacer el repaso del resto de los partidos, empezando por la zona baja. Todos ellos a las 8 de la tarde. A las 8 empieza en Ipurúa el Eibar Sporting. Carlos Andrés Llamas, Gijón, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Te he oído contar antes que la Mareona no tiene mucha confianza en el equipo, que no va a viajar apenas ningún seguidor del Sporting, o casi ninguno, a Ipurúa.
Bueno, sí va a haber gente. El Eibar envió 200 entradas. De esas 200, el Sporting ha devuelto 50, que no han querido los abonados del Sporting. Lo que pasa es que sí ha habido, yo creo que otros dos centenares, otras 200 personas que han comprado entradas vía internet. Así que yo calculo que unos 300 y pico aficionados del Sporting sí que van a estar mañana en Ipurúa. Pero es verdad que no va a haber mucha gente, que no ha habido una demanda muy grande porque la afición del Sporting se teme lo peor y se teme que mañana el Sporting pueda caer a segunda división. El equipo ha viajado esta tarde, está pernoctando en Bilbao, mañana se desplazará hasta Eibar. Han viajado 21 jugadores, más o menos Rubi va a poder jugar con su 11 de gala, no están los lesionados Viguera y Lillo, pero más o menos el 11 ideal de Rubi sí va a poder jugar mañana en el campo del Eibar. Desde el vestuario, lo decía hoy también Mikel Vesga, sigue saliendo el mensaje de que es posible, de que lo van a intentar. Si mañana el Sporting gana, pues creen en el vestuario que en la última jornada, en Leganés y en La Coruña, lo pueden pasar realmente mal. Y en el Eibar, pues ya sabe, después de la derrota del Español, que si gana va a ser octavo de forma matemática, que es un gran paso adelante en lo deportivo y también en lo económico, porque ingresaría más dinero por eso de quedar en esa zona de la clasificación. Vuelve Ander Capa a una convocatoria de 18 jugadores de Mendilibar. Mendilibar ha dicho durante la semana que el equipo no ha entrenado bien y también ha dicho sobre el Sporting que si mañana baja el Sporting en Ipurúa no será por perder contra el Eibar, será por no haber ganado en la jornada 5, en la 10, en la 15. Bueno, fue muy claro Mendilibar en la previa de un partido que arranca como todos a las 8 y que contará con un buen ambiente porque además las peñas del Eibar celebran su día aprovechando que es el último encuentro en casa en Ipurúa de la temporada.
O gana el Sporting, este cuento se acabó, y si gana todavía tienen que esperar a ver qué hacen el Depor y el Leganés. Gracias, Carlos, hasta mañana.
Un abrazo, Joseba, hasta mañana.
Precisamente el Depor juega en Villarreal, en el Estadio de la Cerámica, contra el Villarreal, que tiene además la necesidad de sumar los puntos para seguir aspirando a jugar la Europa League la próxima temporada. Germán Dobarrola, Germán.
Hola, Joseba, muy buenas.
Es curioso el tono de pesimismo que rodea al Deportivo, aunque esté a dos puntitos de la permanencia matemática.
Es que la trayectoria es terrorífica, son 5 puntos sobre 27. Y vuelve a jugarse la permanencia en Villarreal como la pasada temporada. La pasada campaña ganó 0-2, vamos a ver mañana. Es el tercer partido consecutivo en el que puede sellar la permanencia. Viaja en charter mañana sin los lesionados Sidney, José Luis y Luisinho, pero recupera a Mosquera y al Ventosa. El Depor necesita dos puntos para asegurarse matemáticamente seguir en primera, pero como decías ahora, hasta perdiendo podría estar salvado. En el Villarreal, que quiere amarrar la quinta plaza, están tocados Bruno Soriano y Jonathan dos Santos, pero Escrivá va a poner su mejor once. Así que es cierto, hay pesimismo, pero indudablemente el Depor lo tiene bastante mejor que el Sporting.
Hasta mañana, Germán, gracias.
Adiós.
Y a la Leganés juega en Bilbao, también mismo partido. Intereses para la Europa League, intereses para la permanencia. Está todavía en la caja mágica Santi Duque. No, ya no está en la caja mágica. Ah, bueno, pues mira, hemos dejado bien. Santi, ¿cuántas son las novedades del partido?
Acabo de entrar en casa, yo sé. Bueno, pues las novedades del partido son que ninguno de los dos equipos se fía del otro, ¿no? El Leganés considera que el Atlético de Bilbao va a jugar la Copa de la UEFA la temporada que viene, haga lo que haga, y el Atlético de Bilbao considera que el Leganés está salvado, haga lo que haga, pero ya te digo que ninguno de los dos se fía demasiado del otro. En el caso del Leganés, el equipo ha viajado sin Yago Herrerín y sin Unai López, aunque los dos van a asistir al partido porque los dos están cedidos y con la cláusula del miedo pues son bajas, y que va a jugar en el Leganés Nereo Champán. El portero argentino que vino del Olimpo lleva una vuelta entera sin jugar, lo hizo contra el Atleti de Bilbao en la primera vuelta en Butarque y dejó la portería a cero. La verdad es que está muy integrado y yo creo que es un buen portero. Tengo dudas sobre si va a salir o no Joseba con tres centrales. Al Lega el empate matemáticamente le deja en primera división, más allá de lo que haga el Eibar y el Sporting, así que vamos a ver, porque ya tengo que hacer con un once de Garitano últimamente no es nada sencillo. Y por parte del Atleti de Bilbao, la única baja que tiene es la de Laporte, que es baja por sanción, y bueno, y viene escocido un poco después de esa derrota en el descuento frente al Alavés, y ya tengo que jugándose la presencia en Europa League y esas plazas que pelea con la Real Sociedad. Va a pitar el partido Fernández Borbalán. Han viajado como 500 seguidores del Leganés, ilusionados de poder firmar la permanencia, pero ya te digo que Garitano, que es el que manda en el Lega, no se fía un pelo de que el Sporting vaya a caer en Eibar y de que al Lega, a Joseba, no le haga falta un punto más para salvarse.
Muy bien, ahora te volvemos a llamar para que nos cuentes lo que ha dicho Nadal, Santi.
Muy bien.
Hasta ahora. Y dos partidos más, otro con intereses en la Europa League, la Real, que es séptima ahora mismo, juega contra el Málaga en Anoeta, 8 de la tarde. Marco Antonio Sande, Gabón, Marco.
Gabón, ¿qué tal? Buenas noches. Pues a por la quinta plaza, ese es el objetivo de la Real Sociedad, que va a jugar en una Anoeta con ambiente de fiesta, con actos lúdicos, desde las 4:30 de la tarde. Homenaje también a Miquel González, que deja la entidad 20 años después. En lo deportivo vuelve William José, presencia de chavales del Sanse, que ya son importantes en el primer equipo, y sobre todo preocupa la baja de Zurutuza por sanción. En el Málaga, 4 jornadas ganando el equipo de Michel, la incógnita está en quién va a suplir a Camacho y quién va a suplir también a Ontiveros. En principio, los que más papeletas tienen son Rezo y Keco. Lo pita Jaime Latre.
Y a las 4 de la tarde en Mendizorroza se juega un intrascendente a la vez Celta. ¿Con qué novedades, Roberto Arrillaga? Hola, Roberto.
Cabo Joseba, ¿qué tal? Muy buenas noches. En el Celta de Vigo, convocatoria de 20 para Berizzo. Guidetti, Mayo, Rubén y Rado ya se quedaron en Vigo por decisión técnica. Rossi es la baja por lesión, así que va a haber muchos cambios en el Celta respecto a su once habitual. Incluso podría debutar en la portería el portero del filial, Iván Villar. En Alavés se despide en Mendizorroza su enorme liga con todos convocados, lo habitual en Pellegrino en casa, menos la guardia, que última ya su recuperación. También se prevé rotaciones en el equipo albiazul. 5 jornadas sin perder lleva el Deportivo Alavés, por 4 derrotas consecutivas los celtiñas. Mañana a las 4 de la tarde en Mendizorroza, con arbitraje del andaluz Munuera Montero.
Lo de hoy ha sido un bonito día, una bonita crono, donde hemos ido encontrando décima a décima y bueno, pues sorprendentemente luego meternos en la Q3 y luego en la Q3 otra vuelta muy buena. Es un circuito donde adelantar es bastante difícil, ¿no? Así que es fundamental el haber hecho una buena crono hoy y bueno, pues ojalá podamos mantenernos en esta posición, ¿no? Vamos a lucharla con uñas y dientes y vamos a defendernos como sea.
Todo muy apretado, ¿no? Entonces a la que algo no va como tiene que ir. El caso es que yo creo que más de lo que podemos hecho hoy es muy difícil. Hoy el coche, la verdad, que iba mucho mejor que ayer. Lo que pasa es que no tenemos lo que los demás tienen en cuanto a motor cuando llega la cual y nos vamos un poquito para atrás, ¿no? Yo mañana, como siempre, saldré a tope, con ganas de remontar, de intentar sacar algún puntito, pero claramente no me gusta estar el 12 en casa.
Lo que cambia la Fórmula 1 de un día para otro. Ni en los mejores pronósticos estaba la posibilidad de que Fernando Alonso alcanzara el séptimo puesto. Lo ha hecho gracias a unas vueltas fantásticas. Su compañero de equipo saldrá penúltimo. Hamilton sale primero, Vettel segundo, Bottas tercero, Fernando séptimo, Carlos Sainz duodécimo. Todo ello en el Gran Premio de España en Montmeló. Hola, Carmichael.
Hola, ¿qué tal, Joseba?
Solo falta que el coche aguante.
Sí.
Que no es poco.
Esa es una duda, claro. Esa es una duda importante. Fíjate que ha habido un encuentro con el equipo británico, que siempre hay todos los sábados, el Meet the Team. en el que la primera pregunta a bocajarro que le han hecho los colegas británicos a Hasegawa, el jefe de Honda, es ¿cree que acabará el motor la carrera? Y le han dicho, y Hasegawa ha dicho, es un motor nuevo y estamos convencidos de que sí. Bueno, pues vamos a ver si es verdad. Y no hay problemas de fiabilidad. En cualquier caso, la mentalidad de Fernando es ir a saco, pase lo que pase con la fiabilidad del coche. O sea, es decir,
hombre, de hecho, no ha dejado muy claro. Es que se puede colocar de salida, sale por la parte limpia del circuito, sí, puede colocarse, o según sus previsiones, hasta incluso cuarto.
Sí, bueno, pero
es la mejor previsión esa.
Sí,
no te rías.
Porque, madre mía, ¿cómo está esto?
No, vamos a ver. También es cierto, hay que ver cuándo lo dice. Hoy se ha estrenado un formato nuevo después de la calificación, que es que los tres mejores pilotos de la pole y el hombre destacado, aparte de los tres primeros, hablan al público, como hacen al final de la carrera. Y entonces había el piloto destacado. Esta mañana, cuando a Alonso le dijeron, oye, resulta que va a haber un cuarto piloto y será el piloto destacado de la calificación, ha dicho, bueno, a mí me da igual, yo seguiré a mi corralito normal, que a mí no me va a tocar. Bueno, pues era el que hablaba. Entonces al público le ha dicho, pues salgo, adelanto a dos o tres, me pongo quinto o cuarto y a ver qué pasa. Luego, digamos que ha moderado esa avenida arriba. Es cierto que Alonso tiene muy buena velocidad de reacción, pero también hay que ser realistas, que los caballos que le faltan, los 110 caballos que le faltan, al acelerar a fondo en la salida, pues no van a venir en su ayuda. Quiero decir que es que no tiene tanta aceleración como otros coches. Entonces, hombre, no es fácil. Pero bueno, a ver si puede hacer una gran frenada, sobre todo, coger un buen rebufo, tener una buena velocidad de reacción. Y todo lo que él pueda arañar en la salida le sirve para protegerse, porque luego no tiene un gran ritmo. Desde luego, yo sé que yo cuando llegue el lunes allí, me va a llegar alguien y va a decir, pues vaya, hemos celebrado un séptimo. Si no es eso, es que es como una pole. O sea, la sensación que ha tenido Alonso en toda la prensa británica, italiana, alemana, la prensa internacional, es de que ha hecho algo que es imposible. Es decir, ha hecho un vueltón. De hecho, lo primero que le ha dicho a un buen amigo suyo, nada más bajarse al coche, cuando le ha preguntado, ¿pero cómo has hecho eso? Le ha dicho, no lo sé. O sea, imagínate el nivel de vuelta que ha tenido que hacer con un segundo sector absolutamente maravilloso, con una parte final muy buena. También ha coincidido que los que luchaban con él han fallado en el tramo final y al final es el primero de los mortales. Ahora, yo creo, vamos a ser cautos y vamos a ser realistas. Si Fernando gana alguna posición, aunque gane alguna posición, lo normal, por ritmo que tiene el McLaren, por consumo de combustible, por todos los problemas que tiene, aunque aquí va mejor, lo normal es que pueda arañar algún punto, pero más de 10 o 9 que de 7, 6 o 5, evidentemente, claro. Eso es así.
El objetivo mañana es sumar, aunque sea solo un puntito, ese es el objetivo,
sí, que tiene Málaga. Claro, claro, porque tú ten en cuenta que va a tener de enemigo Checo Pérez, que tiene un juego de neumáticos nuevos, blandos, y sin embargo Alonso ha tirado todos los que había, claro, porque para hacer eso pues no era fácil. Y luego también va a tener de enemigo a Carlos Sainz. Sainz tiene buen ritmo y yo creo que puede venir de atrás y puede atacar. También Felipe Massa. Yo creo que a lo mejor puede controlar a Ocon, que está en la décima posición de la parrilla. Bueno, va a estar ahí. Yo creo que en algún momento se van a cruzar Fernando y Carlos, pero también dependerá, cuándo se crucen antes o después, dependerá de que hagan o no una gran salida. Pero vamos, ya te digo, aplausos en McLaren. Aplausos en la grada, por ejemplo, de Carlos Sainz, gritando toda la grada de Carlos Sainz, que son 3.500 personas, Alonso. También en todos los invitados VIP de los pisos box le han aplaudido. O sea, es decir, que se ha celebrado en el circuito como algo fuera normal y es bueno, pues sigue demostrando que estamos ante un auténtico superclase. Y yo te digo una cosa, creo que el estrés al que está sometido, yendo y viniendo a Indy, y digamos la sobreexcitación de Indy, creo que le ha venido bien en este caso, fíjate. Es decir, que y también el cabreo del tenis, por cierto, he hablado con los jefes de McLaren, acuérdate, sí, lo que hablamos ayer, y me han dicho, si haces más séptimos, que juega el pádel.
Claro, nos ha jorobado, por no decir otra cosa. Oye, y en la lucha por el título tenemos un apasionante Hamilton-Vettel, Mercedes-Ferrari, va a ser una carrera increíble, a ver esa salida que determina, pero a partir de ahí va a ser increíble.
Sí, tiene un problema Ferrari, que es el último sector. Se ha colado Vettel en el último sector y si no hubiera logrado la pole, ha estado muy cerquita. va a ser muy apasionante esa salida, porque ha estado ensayando en esos filming day, que es un día para grabar, pero que en realidad es un test encubierto que hacen los equipos de Fórmula 1 y que se les deja hacer. Bueno, pues hizo hace unos días, hizo uno antes de Barcelona Ferrari, en el que ensayó la salida, sobre todo, que fue el problema que tuvieron en Rusia, y va a haber una batalla preciosa hasta esa primera curva, también entre Bottas y Raikkonen en esa segunda fila. Yo creo que está todo abierto, aunque sobre todo con el neumático medio, que lo van a poner en algún momento de la carrera, va mejor Mercedes. Pero los dos han tenido problemas de fiabilidad. Vettel ha puesto su cuarto turbo ya. El cuarto turbo es límite. El quinto es sanción. Es decir, sanción y de unos cuantos puestos en parrilla. Con lo cual, en fin, también hay ciertos problemillas de fiabilidad en Ferrari. Y en Mercedes tuvieron que cambiarle y poner el motor, no evolución, el que lleva Hamilton, sino ponerle un motor antiguo a Bottas por una fuga de agua que tuvo la pasada noche. Es decir, que las dos escuderías también están yendo al límite y tienen que vigilar un poco la fiabilidad. Pero sí que es cierto que ellos están en otra categoría. Pero te digo una cosa. Mañana, cuando esté retransmitiendo, si yo veo a Alonso delante de los dos Red Bull, me van a oír hasta en Castelldefels, ya te lo digo.
Y sin poner la radio, ¿no?
No, sin poner la radio. Porque es que, al final, es verdad, hemos vivido grandísimos momentos con Alonso, pero cuando las cosas están tan retorcidas y tan difíciles, pues tener un poquito de alegría para el cuerpo, pues hombre, está bien.
Pues mira, lo contamos desde las dos, ¿no?
Sí, a las dos de la tarde. Por cierto, estrenaremos un piloto de comentarista, porque ¿quién? Como todos nuestros pilotos están en activo, pues no podían estar. Roldán Rodríguez, el que llegó a ser probador efímero de Jordan y piloto de GP2, es comentarista, sí, además es comentarista de GP2 en Movistar. Y habla, que no veas, este un pico de oro. En fin, eso es uno más que sumo a la lista. Un día haré un día la cuento, la lista entera de comentaristas que he tenido. Sí, y luego también, por supuesto, tendremos a Joaquín Verdegay, a Carlos Barazal, y estará en el estudio Erifrade. Yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien, aunque sea difícil adelantar. Pero en este caso hay gente a la que le puede beneficiar. Le puede beneficiar a Hamilton, que es favorito para recortar puntos en el Mundial, y también le puede beneficiar a Fernando Alonso,
claro,
que hay que recordar que tiene una velocidad punta muy baja, y que si se defiende gato panza arriba y consigue aguantar bien y tener un ritmo digno, puede tener un buen día.
Muy bien, Carmichael, mañana estaremos muy atentos a la retransmisión desde el circuito de Cataluña, el circuito de Montmeló. Gracias, buen día.
Un abrazo.
A otro para ti.
Hasta luego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE, estar informado.